El fútbol colombiano a nivel de selecciones tocó fondo. No irá a Qatar 2022. Análisis exhaustivo, charla futbolera con dos próceres, Óscar Córdoba y Faustino "El Tino" Asprilla. Dos amigos, dos eminencias para tratar de entender qué fue lo que pasó y hacia dónde debe ir el fútbol colombiano para volver a ser de los mejores del mundo. Aquí en Fútbol Sudamérica.
El Tino, vamos al cuarto, el Tino, increíble, increíble, increíble. El cuarto aquí en Estadio de River.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Fútbol Sudamérica, uno de esos lujos que uno se da, poder hablar con los protagonistas en este espacio. Seguramente el podcast, que no soy colombiano, pero sí quiero mucho al país, y que todo colombiano no querría escuchar, era esta crónica, ¿no? Algunos dicen crónica de una muerte anunciada, parafraseando al gran Gabo García Márquez. Y hoy vamos a con un hombre de la casa, con Óscar Córdoba, y con el Tino, Faustino Asprilla, vamos a hablar un poco de este podcast que nunca nos hubiera gustado escuchar ni tampoco conversar de la eliminación de Colombia. Uno se pregunta, ¿hasta dónde uno tiene que ir atrás para encontrar las causas de este fracaso rotundo? Si hay que ir a las goleadas contra Uruguay y contra Ecuador, si hay que ir a los 7 partidos sin hacer goles y sin ganar, si hay que ir al partido con Perú, que termina siendo lapidario, pero parece que ese casi fue el tiro de gracia. Bueno, ¿dónde comienza esta debacle y cómo se reconstruye? De eso vamos a hablar, cómo se reconstruye, dónde debe basarse la recuperación del fútbol colombiano. Óscar, ¿cómo va?
Hola, Juanjo, un saludo muy especial a nuestro invitado, a todos los que hoy están compartiendo con nosotros este podcast. Y cuando tenemos que hacer un análisis, tenemos que arrancar desde la misma estructura de la Federación Colombiana de Fútbol, desde cómo está constituida, cómo está estructurada, y todos aquellos que se encargan de vigilar que todo funcione de forma correcta. La forma en que se elige el técnico, la forma en que se ejecutan los procesos en cada una de las divisiones inferiores, y aquellos que se toman decisiones para ejecutar dentro de cada uno de los momentos, viajes, convocatorias, etcétera.
El invitado es un amigo, el invitado es un crack, un gran tipo, y que ahora en esta función hace tiempo ya que la desarrolla como analista de fútbol y analista de la actualidad. A mí me encanta escucharte. Tino, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para según donde nos escuchen. ¿Cómo va, Tino?
Hola, Juanjo, buenos días, un saludo para ti, para Óscar y para toda la gente que está ahí. A ver, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todo lo que empieza mal termina mal. Creo que se equivocaron rotundamente cuando sacaron a Pekerman, se equivocaron cuando pensaron que tenían que traer un técnico europeo, no porque sea europeo, simplemente porque no conocen bien el fútbol suramericano, sobre todo el fútbol colombiano, del futbolista colombiano. El futbolista colombiano es especial, es de un trato diferente, hay que aprenderlo a entender para que tenga el rendimiento más alto, y seguramente el técnico que Dios nunca entendió esto, y por eso arrancamos mal. Y cuando se arranca mal unas eliminatorias, pues tiene que terminar mal, es así de simple. Una eliminatoria no es la Copa América. En una Copa América la selección Colombia siempre va a ser invitada porque toca. No hay que clasificarse. En una Copa del Mundo no. Una Copa del Mundo no te regalan un centímetro porque todo mundo quiere ir a la Copa del Mundo. Ningún futbolista quiere perder la Copa del Mundo, y por eso son tan difíciles. Y bueno, nos tocó esta vez verla por televisión.
A ver, hasta aquí tocamos dos cosas, ustedes tocaron dos cosas. Uno, la responsabilidad dirigencial, decía Óscar Córdoba. También coincide Tino, porque dice, en la elección hay responsabilidad dirigencial, en la elección de sacar a Pekerman, en la elección de poner a Queiroz. ¿Le cabe algún tipo de responsabilidad a los jugadores? Ya lo vamos a abordar el tema, me interesa particularmente escucharlos a ustedes. Pero, ¿coincidís con Tino, Óscar? Pekerman, quizá nos tenía mal acostumbrados, quinto puesto en el Mundial 2014, se ve eliminado en octavo de final por Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, pero era como que estábamos acostumbrados y en ese momento cuando llegó nos sabió a poco, parecía que era poco porque creíamos que quizá Colombia estaba para una semifinal. Ahora mirando a la distancia, ¿sentís que también fue un error haberlo sacado a Pekerman o haber criticado a Pekerman como se lo criticó y terminó saliendo?
Juanjo, después de la guerra todos somos generales. Cuando se toman este tipo de decisiones, se toman bajo el análisis de muchas cosas. De pronto, el día a día con la selección es que nosotros no nos damos cuenta cómo se ejecutan cada uno de los entrenamientos, las convocatorias, y de pronto uno como directivo puede tomar la decisión de buscar algo diferente. Nada significa que sea mejor o peor, uno es una apuesta. Siempre que tú tomas este tipo de riesgos, te puedes encontrar contra una barrera que te lleva al fracaso o contra una catapulta que te lleve a un nivel mucho más alto. Entendemos que había ya un desgaste con el tema de Pekerman desde los directivos, desde aquel que lo asistía dentro de la selección.
¿Cómo el entorno, se llama? ¿No?
Sí, el entorno. Sí,
Pascual.
Pascual, se hablaba mucho de Pascual, y pues te voy a ser sincero, si yo soy el dueño de mi casa y tengo que una de las personas que está a cargo mía, que trabaja dentro de mi institución, es molesta para mí, pues se va, es así de sencillo, yo soy el que toma las decisiones dentro de la institución. Eso sí, en el momento de tomar las decisiones, buscar la mejor opción. Creo que ningún directivo va a contratar a alguien para fracasar. Yo creo que sería lo más estúpido por cualquier empresario o cualquier directivo. Tú tomas una decisión buscando un beneficio, de alguna manera, catapultando tu sistema, catapultando tu mentalidad. De pronto se equivocaron. No salgo a defenderlos, solamente lo veo desde la parte dirigencial, donde uno toma decisiones y que en algún momento tiene que tomarlas.
Pero Oscar, se equivocaron rotundamente. O sea, si vas a sacar a Pekerman, al menos busca a alguien parecido a Pekerman, no ir contra la corriente, porque fueron a buscar a un tipo que no tenía ni idea que en Sudamérica había altura, ni idea tenía.
No, sí, eso lo comparto.
Todo lo hicieron mal.
Eso lo comparto.
Si no estoy contento con Pekerman, pues simplemente busco a alguien parecido a Pekerman, que conozca esto, el futbolista colombiano. El futbolista colombiano, usted sabe que es especial, es cuando se cuando son
¿por qué es especial,
que no son 100%.
¿Por qué es especial?
Porque cuando juegan al fútbol no son 100% concentrados. O sea, futbolista colombiano son muchas veces piensa que solamente con el talento te lleva a hacer grandes cosas, y no solamente el talento, hay que guiarlos.
Y por eso mismo tenemos que buscar dar el brinco de calidad y buscar un técnico que nos permita evolucionar dentro de nuestra mentalidad. En su momento Pacho dio un salto de calidad sobre un grupo de jugadores que estaban dispuestos a darlo. Luego se encontró con un talento que le permitió crecer en el tiempo y llevar a la selección Colombia a un mundo futbolístico reconocido. Luego nos toca dar otro salto de calidad. Pekerman se lo dio cuando encontró una selección verde con ese grado de madurez que le permitía ir al frente, y encontró un equipo bastante agradable para la vista del pueblo colombiano, y se dio a un nivel mucho más alto en la Copa del Mundo de Brasil. Pero nosotros no nos podemos quedar, te lo digo, Fausto, desde lo personal, desde la persona que trata de evolucionar en el día a día, en quedarnos en que nuestra mentalidad es esa y tenemos que quedarnos en eso. No, tenemos que buscar una forma de evolucionar entendiendo nuestras características, pero también dándole un salto de calidad.
Lo que pasa es que tiene que ser alguien que te guíe mentalmente con esa fortaleza que pide Fausto, pero que también vaya de la mano con el paladar futbolístico colombiano, porque total, el paladar futbolístico colombiano, a ver, si a mí me preguntás rápidamente, Alfaro le fue muy bien en Ecuador, muy bien en Ecuador, y los resultados están a la vista de todos, se clasificó al Mundial, dio un discurso emotivo, hoy es un prócer en Ecuador. Ahora, yo no sé si el gusto futbolístico o la manera en la que se desempeñan los equipos de Alfaro le gusta tanto al colombiano, o es para la característica de los jugadores colombianos. Digo, necesitaba, en Pekerman se encontraba esas dos características. Evidentemente Colombia no lo encontró ni en Queiroz ni tampoco lo encontró en Rueda. ¿Cuál es la responsabilidad de Rueda en todo esto? Y en todo caso les pregunto, Tino, ¿coincidís con esto que yo te digo de Alfaro? Un gran líder espiritual, pero de repente vos tenés un tipo que te guía, que sabe mucho de táctica, pero por ahí después al paladar del futbolista no lo convence del todo.
Sí, pero al final que era lo que pretendían los ecuatorianos, clasificar a la Copa del Mundo. Y eso fue lo que consiguió Alfaro, armó una selección joven, buena, jugó como él pensaba que tenía que jugar esta eliminatoria. Y no hizo mucho tampoco, porque se clasificó con 26 puntos. No fue mucho lo que hizo, o sea, puntos fue el Mundial. Pero lo que pasa es que los demás, lo que fue Chile y Colombia, fueron un verdadero desastre en estas eliminatorias. Entonces, así es mucho más fácil llegar a las Copas del Mundo. Y después de lo de Reinaldo, pues Reinaldo fracasó totalmente, pero fracasó. Él sabe que ese fracaso es solamente es culpa de él y de los futbolistas, porque él le dio mucha oportunidad a jugadores que no estaban en nivel para jugar las eliminatorias. Y nunca se dio cuenta, confió demasiado en este tipo, en estos jugadores. Bueno, al final lo llevaron donde lo llevaron.
Ahora, les pregunto a los dos, todos los entrenadores en la historia del fútbol, o por lo menos lo que yo veo, es que tienen sus jugadores, tienen confianza y por ahí, desde el entorno decimos, por ahí está mejor tal otro, pero el jugador que es de su riñón, el jugador en el cual él confía, lo lleva porque sabe que le va a responder de tal o cual manera. Fue demasiado obstinado, fue demasiado cerrado en ese concepto Rueda y terminó acaso cometiendo ese pecado capital de llevar jugadores y no escuchar que, o no darse cuenta que por ahí había otros que tenían que estar o no hay jugadores, por ahí hay menos de lo que nosotros creemos, Oscar.
Yo creo que es parte de lado y lado, Juanjo. Yo creo que Reinaldo no entendió que si bien había jugadores en buen nivel y otros en no tan buen nivel, tenía que jugarse con aquellos que le permitían desarrollar una idea futbolística que él tenía clavada en su cabeza, pero nos llevó muy atrás a un sistema defensivo demasiado férreo que nunca lo vimos tan seguro, porque quien siguió siendo figura fue David Ospina. Pero nos olvidamos de jugar, y es lo que al fútbol colombiano le encanta, que es que el jugador vaya para el frente, que tire un caño, que tire una pared, que tire una chalaca, que tire un cabezazo. Muchos hablan del partido con Perú, y para mí el partido de Perú fue donde Colombia más insistió y más buscó. Para mí estamos pagando las consecuencias de Paraguay, del partido con Uruguay, del partido con Ecuador, de todos los partidos anteriores.
De los 7 partidos donde no se hicieron goles, de no ganar, ganó muy pocos partidos de local. Antes era una fortaleza jugar en Barranquilla y ahora da la sensación de que lo sufren tanto los visitantes como también los locales. Hasta algunos se animan a discutir la localía en Barranquilla. ¿Vos de qué lado estás, Tino?
No, estoy convencido de que Barranquilla tiene que ser la casa, la selección, o sea. Ahí se han clasificado al Mundial. El problema no es la cancha ni el clima, el problema son los jugadores. Cuando usted tiene buenos jugadores, usted va a la Copa del Mundo, sino que lo diga Bolivia. Cuando sacó una buena generación de futbolistas en La Paz, fue imposible ganarle y fueron a la Copa del Mundo. Entonces, no es el problema, no es al clima y a la cancha, hay que ayudarle. ¿Cómo le ayuda a uno? Con buenos futbolistas jugando bien al fútbol, porque eso no es el calor, no lo va a hacer todo por uno. Uno hay que ayudarle también al calor.
Oscar, ¿de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Mira, Brasil fue ahorita a La Paz. Yo siempre he dicho que a mí me cuesta mucho hablar sobre La Paz, porque a mí fisiológicamente me iba muy mal. Pero Brasil es un equipo bueno, va para adelante, busca al arco rival, le hizo 4 a Bolivia. Aquí es por calidad y nosotros la teníamos. Cuando tú revisas hombre por hombre, Zapata, goleador de raza. Muriel, goleador de raza. Buenos momentos. Luis Díaz, goleador de raza. Pero marcando, el mismo Borré, siempre buscando el arco de Ospina de frente. Es muy complicado generar fútbol de esa manera.
Ahora, ¿saben lo que a mí me da mucha, mucha bronca? Y seguramente ustedes, que son colombianos, mucho más. Uno mira la tabla de posiciones y te das cuenta que Colombia, haciendo una pésima eliminatoria, quedó a un punto del repechaje. Habiendo, con todas las cosas que marcamos, mala elección de entrenadores, ponele, Oscar dice, bueno, con el diario del lunes es fácil decirlo, lo dejamos de lado. En ese momento parecía que era lo mejor, tanto la llegada de Queiroz como la de Rueda. Los dos partidos que nos vamos a preguntar históricamente qué pasó, si se rompió o no el vestuario, hay un montón de rumores, el 0-3 y el 1-6 contra Uruguay y contra Ecuador. Los 7 partidos sin hacer goles, los 7 partidos sin ganar, el error de Ospina en el partido contra Perú, es decir, todas las cosas que se hicieron mal en Colombia, las malas decisiones en la elección de jugadores que recién decíamos de Rueda, así todo. Si Ospina, que fue para mí la figura de Colombia en la eliminatoria, tapaba la pelota contra Perú, hoy estábamos hablando de que Colombia estaba en el repechaje. La eliminatoria para mí, Colombia queda fuera del Mundial en la eliminatoria más fácil de la historia, Tino.
Sí. Fue una cosa realmente... Es que las eliminatorias, esta eliminatoria fue muy extraña. fueron de un nivel muy bajo. Sí. O sea, la diferencia que sacó Brasil y Argentina fue abrumadora, imposible en otras eliminatorias que sacaran tanta diferencia. O sea, la primera en la historia que salieron, que le agarraron 10 o como 12 puntos a todos, imposible. Pero fue más por el nivel de abajo que por arriba. Igual, Reinaldo en 2 eliminatorias ya se quedó fuera por un punto. Eso es como decir, ah, casi me gano la lotería, cayó enseguida de mi casa. No sirve.
Oscar,
es increíble. Cuando uno mira los números, mira el rendimiento, mira la actividad dentro del terreno de juego, se da cuenta que estamos muy, muy cercanos, pero por lo bajo. Estamos igualados, es por lo bajo. Un nivel de efectividad, de rendimiento que nos deja muy preocupados en relación a lo que vamos a encontrar en el Mundial. Ojalá esto se dé vuelta y encontremos selecciones suramericanas con mejor rendimiento para enfrentar la Copa del Mundo.
Me quedan 3 temas importantes. El primero es un tema difícil. ¿Ustedes se comprometen a hablar sin pelos en la lengua? Por ejemplo, si hablamos de futbolistas, no hay problema. Nos metemos. Ustedes son jugadores. Ustedes como exjugadores muchas veces les cuesta criticar a los jugadores. No tienen problema. No hay drama. Y después, el tema James Rodríguez también, nombre propio, quiero ponerle a todo esto. Y después vamos a meternos en la reconstrucción. ¿Qué debe hacer Colombia para reconstruirse? Creo que lo clave será que los dirigentes escuchen a personajes como ustedes, ¿no? Exfutbolistas que estuvieron adentro, que saben, que piensan y que quieren sobre todo al fútbol colombiano sin ningún tipo de interés de por medio. Primer tema, ¿le faltó grandeza a los jugadores también? ¿Qué responsabilidad le cae a los jugadores, a esta generación de futbolistas, que muchos nos hemos llenado la boca, algunos diciendo, esta es la mejor generación en la historia porque lograron el mejor Mundial, y en su salida terminan dejando afuera a Colombia de un Mundial, Tino?
Pues a ver, cuando los futbolistas hablan de que en la cancha tomamos las decisiones nosotros, el entrenador está hasta la línea y ahí en la cancha las decisiones las toman el futbolista, pues entonces tienen muchísima responsabilidad, porque entonces ellos dentro de la cancha tomaron muy malas decisiones. Y yo siempre he dicho, uno no se puede dejar guiar, un entrenador no se puede dejar guiar por lo que hacen los jugadores en sus clubes, porque una cosa es entrenar y jugar en un club donde si uno juega mal un partido el miércoles o el domingo tiene la revancha enseguida, pero en las eliminatorias no, con la camiseta de la selección no, con la camiseta de la selección hay que jugar bien siempre. Hay que tratar de traer jugadores que cuando se pongan esa camiseta, que no les pese, hermano, porque es que hay unos jugadores que les pesa mucho la camiseta y se les nota nerviosismo, se les nota en la cara, en el rostro, cuando usted los ve que le hacen tomas, jugadores que están estresados, como que no son sueltos, como que no sueltan esa alegría con la que juegan en sus clubes. Entonces es muy complicado así, porque Oscar ahorita mencionó, sí, claro, Zapata, Muriel, son goleadores en sus clubes. ¿Y en la selección qué? Llevan 60 partidos cada uno, entre los dos creo que llevan 10 goles. Entonces, eso, ¿a qué selección le sirve eso? A ninguna, en el mundo, a ninguna. Entonces, a mí me gustaría que se olvidaran de lo que hagan en sus clubes y que cuando vengan a la selección, pues que jueguen bien para la selección. Porque es que eso le pasó a Messi. Messi tenía 5 balones de oro y venía a Argentina y lo criticaban porque la gente quería que hiciera lo que hacían en el Barcelona, y Messi entendió y empezó a hacer eso y después se convirtió en el Messi del Barcelona y convirtió en la selección argentina. Eso es lo que queremos, que estos jugadores que juegan bien en Europa que se conviertan en los mejores jugadores aquí con la camiseta de la selección.
Ahora,
eso,
esto
no es pedirles mucho tampoco.
Esto podríamos resumirlo como que por ahí faltó grandeza, ¿no? Faltó ese temple. ¿Faltó compromiso también? ¿Faltó talento? ¿Qué fue? ¿Qué otra cosa falló, Oscar?
Ay, Juanjo, hablar es bien especial y complicado. Yo lo que reviso dentro de todo aquello que hemos podido mirar en esta eliminatoria es bajo rendimiento, esquemas de juego en contravía de aquello que los muchachos están haciendo en sus clubes, ideas de juego encontradas, por ejemplo, lo de Queiroz y lo de el mismo Reinaldo, confusión en el momento de ejecutar el libreto de juego en el terreno de juego. Y si tú me hablas de porcentaje, estoy hablando de un 60-40, 70-30, muy cercano, porque el técnico te da una hoja de ruta y el jugador la ejecuta en el terreno de juego. Lo que no sé es cuál es la hoja de ruta que les presentó tanto Queiroz como el profe Reinaldo. Lo que sí sé fue que se fallaron en el momento de la ejecución. Entonces, sí, Fausto es muy claro en el sentido de hay jugadores de equipos y hay jugadores de selección, pero también tenemos que acercarlos a aquello a lo cual ellos están acostumbrados. Yo vi a un Zapata correteando a un marcador de punta por el costado izquierdo, por la banda izquierda de Colombia. Y creo que Fausto en su vida llegó a hacer un recorrido de esa magnitud para colaborarle a un Chonto, a un Wilson Pérez.
No, Oscar. No.
Entonces,
si usted le voy a hacer revisar un partido donde yo metí 3 goles, expulsaron al central y vine a jugar al lado de Harold. Dejaron de volante de marca.
Bueno, entonces te estoy hablando de un partido, pero no era tu común denominador.
No, pero uno no puede olvidar lo que uno es. Uno puede colaborar,
claro,
porque está bien que colaboren en marca, pero la esencia del delantero es meter goles.
Y a eso me
trajeron
refiero.
A meter goles.
Y a eso
entonces,
me refiero.
¿Por qué hacen una? ¿Por qué quieren hacer bonito en una cosa y hacen feo en la otra?
A eso yo
no entiendo un jugador de fútbol porque hace una cosa de esa. Yo nunca lo voy a entender.
Yo me refiero a una orden que pasa por parte de un técnico que tiene una hoja de vida, una hoja de ruta para enfrentar un rival, y nos aferramos demasiado. Y el éxito de Pekerman en su momento fue que liberó a los colombianos de hacer lo que sabíamos hacer, y es jugar al fútbol. De pronto somos folclóricos en el momento del sistema defensivo, pero es que éramos tan buenos en el momento de ir a buscar el arco del frente con un Falcao, con un James en plenitud, que los llevaba a olvidar la parte defensiva porque teníamos permanentemente involucrado a la defensa rival, preocupada de nuestros talentos.
Oscar, fuiste uno de los primeros que levantó la voz y que se animó a criticar a James Rodríguez, allá cuando James tuvo aquel entredicho en la llegada de Reinaldo Rueda, que se sumó unos días tarde, que Reinaldo Rueda lo sacó de la convocatoria, y ahí empezaron comunicados cruzados de un lado para el otro, y en definitiva todo ese tipo de cosas también generaron turbulencias, que finalizó con esta eliminación de Colombia en el camino al Mundial. Ayer yo lo escuchaba al Pibe Valderrama, en su canal de YouTube, y él dijo: a esta generación que nos dio tantas alegrías, gracias. Como diciendo, váyanse a su casa, hay que empezar de nuevo, hasta aquí llegaron con la selección. ¿Sentís que este es un punto final para más de uno de los que nos dieron aquel gran Mundial del 2014? ¿Y qué hay que hacer con James en ese contexto? Con este James, que además no juega en la Liga, juega en la Liga de Qatar, que es una liga semiprofesional.
Pero es que es la ley natural de la vida. Alguna vez fuimos y dejamos de ser. Llega el momento donde el ritmo de la competencia no te permite ir a la misma velocidad. Si James regresa a la élite del fútbol mundial y se pone a la altura de lo que necesitamos nosotros como líder, pues bienvenido sea, pero desde su compromiso tiene que ser bien recibido y bien denotado. Cuando uno es el líder de la selección Colombia, no llega de primero. La mujer del César no tiene que serlo sino parecerlo. Entonces, cuando a ti te dan la banda de capitán, tienes que ser el primero en la línea, estar al frente de tu selección, porque es el capitán del barco. Así lo denotaban todos en los medios de comunicación, nuestro estandarte. No. El estandarte llega de primero y se va de último.
Claro, hay que serlo. Tino, ¿estás enojado, decepcionado, sorprendido con James Rodríguez? ¿Cómo podrías titularlo?
No, a ver, lo de James, pues sí es triste. Saber que apenas con 30 años esté jugando en la Liga de Qatar, eso ya es para retirados. O sea, James difícilmente vuelva a la élite. Todos los que queremos que James, va a ser difícil. Aparte, James tiene una lesión que lo mal. James no puede jugar 10 partidos seguidos, o por lo menos en los últimos años no ha podido jugar 10 partidos seguidos. Entonces es muy difícil que un equipo grande o un equipo importante lo contrate cuando van a tener un jugador de que te juega 2 partidos, descansa 3 y vuelve y juega 2. Eso ningún equipo que tenga aspiraciones de ganar Champions, de ser protagonista, de ganar ligas, va a tener un jugador a media máquina. Entonces James no lo va, yo creo, pues puedo estar equivocado, no creo que los vamos a ver en la élite. Ahora, James es un afortunado porque tiene un talento extraordinario y con poquito le alcanza para jugar en la Selección Colombia y ser mejor que muchos que están 100% mejor que James. Entonces, yo creo que la decisión de si vuelve o no va a ser del entrenador y de James.
No, es que no puede pasar que por poquito, no puede ser por poquito. El capitán de la Selección Colombia tiene que estar al 110%, si no, no viene. Es así de sencillo. Entonces estamos hablando de que el talento de Colombia es tan bajo que necesitamos un jugador en una pierna para que sea mejor que el resto.
Bueno, Rueda había dicho al 500%, ¿no? Y lo terminó llamando, creo que esta versión de James es el 30%. Ese es otro error de Rueda. Había dicho al 500% y llamó a un James que... ¿No?
Pero mire, pero Oscar, eso no, pues uno quisiera que James fuera el James que todo el mundo conoce, pero no va a ser así. Y con eso lo llaman. O sea, y con eso James super fue mejor que muchos que están mejor que él. Entonces, miren la condición que está la Selección Colombia.
Es verdad. Pregunta final para los dos. No nos queda mucho tiempo. ¿Cómo se reconstruye esto? Bueno, será seguramente con un trabajo de base, empezando a trabajar mucho en fútbol juvenil y mirando hacia el futuro. Pero lo primero probablemente sea la designación de un cuerpo técnico. Después del Mundial 2018, habiendo estado en el Mundial de Rusia, se tardó 8 meses, acuérdense del interinato de Arturo Reyes. ¿Fue un pecado aquello? ¿Ahora hay que tomar rápido la decisión? ¿Hay que designar urgente a un entrenador para que empiece a trabajar y empiece a armar la eliminatoria para el 2026, Oscar?
Urgente, no. Yo creo que hay que dejar que las aguas se calmen un poco para tomar decisiones de forma correcta. Seguramente la comisión que se encarga de buscar ese técnico ya lo está haciendo desde hace 2 meses, porque se veía inminente la eliminación desde el partido con Perú. Están analizando nombres para que sean nuestros directivos o nuestros directores técnicos de la selección. Yo calcularía que 1 mes, 2 meses sería el tiempo prudente. Esperar al Mundial para ver qué técnico queda libre, creo que sería un error para Colombia. Deberíamos arrancar ya el proceso entendiendo que tenemos 2 partidos amistosos y tiempo para trabajar.
Claro, porque esperar al Mundial sería esperar otra vez 8 meses como pasó después de Rusia. Tino, ¿cuál debe ser el perfil? Vos criticaste mucho el perfil de Queiroz. ¿Para dónde habría que orientar la elección?
Bueno, ahora yo sigo pensando que los técnicos suramericanos, sobre todo los colombianos, tienen mucha capacidad para dirigir esta elección. Hay que colocar un técnico a la altura de estos jugadores para que no vuelva a pasar cosas extrañas y que las decisiones las tome el entrenador. El problema de esta selección es que en esa federación hay muchas personas que hablan y toman decisiones por el entrenador. Entonces va a ser muy difícil así.
¿Alguien muy difícil, impermeable, ¿no? Entonces decís vos?
Sí, poner a alguien ahí que tenga buena comunicación entre los jugadores y el entrenador, como lo hacen todas las selecciones en el mundo.
Muy bien. ¿Sí me entiendes? Pero sí que tiene que ser colombiano, decís vos.
Sí, yo diría que ojalá le den la oportunidad una vez más a un técnico colombiano y que arme una selección nueva. La base está.
Tenemos. ¿A vos, Oscar, te gustaría un técnico colombiano?
Y que sea un técnico bueno. Yo veo que el talento no debe ser designado dentro de una nacionalidad. El talento y el conocimiento debe ser premiado con un buen contrato y dándole la oportunidad para trabajar. De pronto, en el sistema de selecciones, por cómo está diagramada, pues está hecho para que los nacionales sean aquellos que están en el terreno de juego. Pero si tú tienes el conocimiento que me va a permitir crecer como sociedad y como ámbito de fútbol, tráelo y págalo bien.
Muy bien, nos vamos. Tino, te dejo a vos la última porque hace un rato Oscar dijo que vos no corrías hacia atrás, que vos no corrías a los rivales. No sé si te quedaste con ganas de decirle algo.
Dame otro partido. No,
otro partido, el del 5-0 en Argentina.
No era necesario.
No pasó la mitad de la cancha, monstruo.
5 de septiembre del 93.
No, pero si yo sí tengo 2 técnicos para la selección, extranjeros.
Dígamelos.
Yo tendría a Scolari, Juan Felipe Scolari o Marcelo Bielsa. Esos serían mis 2 entrenadores.
Muy bien, 2 de mucha experiencia. ¿Te gustan, Oscar?
Sí, son entrenadores que tienen la experiencia, que han estado en mundiales, de alguna manera conocen los procesos de selección y eso nos permitiría crecer. Pero mira que Scaloni, a duras penas, en el buen sentido de las palabras y respeto, era categorías inferiores y lo está haciendo de forma correcta. O sea, no podemos ser ajenos a que puedan venir nuevas generaciones con nuevos conocimientos y nuevos ánimos.
Abrazo grande para los dos, fue un placer, Tino. Muchas gracias por estar con nosotros, Tino. Un abrazo enorme, de verdad. Lindo escucharte.
No, un abrazo para ustedes y bueno, voy a entrar a bajar video, a mandárselo a Oscar, que yo por día para atrás.
Abrazo grande, Oscar.
Bueno, fíjense.
Gracias. Hasta aquí llegamos con Fútbol Sudamérica. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica. Solo por Fútbol.